Vale, buenos días, empezamos la clase. De nuevo, me gustaría empezar la clase hablando. Os voy a hacer un ejercicio, que creo recordar es el ejercicio número 8 de nuestras hojas, en concreto del tema de dinámica. ¿Por qué quiero hacer este ejercicio? Porque me gustaría introducir un nuevo concepto, que es el concepto de centro de gravedad. El concepto del centro de gravedad. Vamos a mirar el ejercicio número 8, por favor. El ejercicio número 8 es un ejercicio típico de examen, por si queréis tener esta referencia. Si no me acuerdo. Sí, el 8, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a hacer una lectura del ejercicio 8, por favor. Vamos a hacer una lectura del ejercicio 8, por favor. ¿Todo el mundo tiene los ejercicios? ¿Lo tenéis o no? ¿Lo tenéis porque os lo habéis dejado o porque todavía no lo habéis imprimido? ¿Te lo has dejado? ¿Vale? ¿Mañana te acordarás? ¿Sí? ¿Vale? ¿Tú también? ¿Sí? ¿Tenéis alguien? ¿Nadie tiene aquí ningún ejercicio? ¿Podéis pasarle una hoja? Bueno, si tenéis... ¿Tenéis dos? Sí, el 8, por favor. Así. Y estar atentos. ¿Tenéis vosotros al menos? Vale. No podemos hacer un ejercicio si no sabemos ni tan siquiera el enunciado, ¿no? ¿Podéis leerlo? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Podéis verlo entre todos? ¿Sí? Vale. Muy bien. Por favor, no os peleéis, hombre.
Chaval, si lo tienes aquí debajo.
Venga, va. Bueno, es que eres... Va, vamos a hacer una lectura. ¿Me permites un segundo rápidamente? Dice, una barra uniforme de longitud L y masa M puede girar alrededor de un pivote situado en uno de sus extremos. Se deja ir la barra desde su posición vertical con una velocidad inicial nula. Evaluar cuando la barra forma un ángulo teta con la vertical, A, su velocidad angular, B, su aceleración angular. Las componentes transitorias y normales de la aceleración del centro de masas y las componentes de la fuerza de reacción en el pivote, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer con este ejercicio, os voy a plantear el ejercicio, las ecuaciones, voy a dar un par de resultados y el resto os lo intentaré hacerlo vosotros, las otras soluciones, las preguntas que se formulan, ¿de acuerdo? Bueno, fijémonos en el enunciado del problema, ejercicio número 8. Es tipo examen, para que tengamos una referencia, ¿vale? Y se trata sencillamente de un pivote, y es la primera vez que aparece la palabra pivote, pero después, a lo largo del curso, sobre todo en el segundo semestre, el concepto de pivote y de fuerzas aplicadas, de reacciones aplicadas sobre un pivote y de tipos de articulaciones será un concepto que lo utilizaréis con muchísima frecuencia y analizaréis los diversos casos y cómo se trata cada uno de ellos analíticamente. ¿Queda claro? Así que introducimos el concepto de pivote, que no es ni más ni menos, en su forma más básica, que un elemento que permite un giro de rotación sobre este eje. Si puede ser un pivote articulado, además puede efectuar otros movimientos en tres dimensiones. ¿Queda claro? Pero en principio estamos trabajando sobre el plano. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sencillamente un eje fijo que permite rotar sobre este punto a esta barra, de la cual sabemos algo. Sabemos su longitud y su masa, que son parámetros del problema. Nos da estos datos que nos definen la geometría de la barra. Pues bien, nos dice, cuando la barra forma un ángulo teta y nos pide varias magnitudes, ¿no? Su aceleración, las reacciones del componente de pivote, etcétera, ¿vale? Bueno, yo lo que voy a hacer es, lo voy a intentar hacer una parte, podemos utilizar dos conceptos, dos métodos de análisis por energía, y el segundo método que podemos utilizar es utilizando las ecuaciones dinámicas de traslación y de rotación. Yo empezaré haciendo el método por energía, daré dos resultados y os propongo que vosotros hagáis la solución mediante aplicación de las ecuaciones de la dinámica de rotación y de traslación. Muy bien. La primera de las nociones que nos tenemos que dar cuenta es, aquí podemos considerar que toda la barra está representada por un solo punto en el cual aplicaremos el peso del objeto, que es lo que se denomina el centro de gravedad. ¿De acuerdo? El centro de gravedad es un punto característico, de manera que en este punto podemos concentrar el peso del objeto. Y a efectos del análisis, analizaremos toda la fuerza generada por el peso y los momentos generados por este peso. Recordad que el peso es una fuerza, ¿vale? En este punto. El centro de gravedad coincide con la coincide geométricamente su posición con la del centro de masas. El centro de gravedad se define como el punto en el cual se puede considerar aplicado todo el peso de un sistema, de un objeto, y para encontrarlo en el caso de sistemas homogéneos, esta barra es simétrica, homogénea, no hay ninguna distribución asimétrica de masas, pues será, en este caso será el punto medio de la barra, es decir, la distancia L partido por 2. ¿Vale? ¿Por qué es interesante definir este punto característico donde podemos aplicar el peso del sistema? Porque si nosotros hacemos un análisis energético, por ejemplo, de un sistema conservativo, porque no hay fuerzas de fricción, y podemos aplicar esta ecuación que ya sabemos, la variación de la energía mecánica del sistema es igual a cero. ¿Vale? Entonces, si nos miramos en la posición inicial, posición final, si nos fijamos, energía final menos energía final inicial es cero, es decir, la energía inicial tiene que ser igual a la energía final, estamos de acuerdo con este análisis, si nos fijamos, la energía inicial será la energía de tipo potencial gravitatorio. Si nos fijamos esta definición que hemos dado, será mgh. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la definición. Pero la pregunta es, ¿qué h vamos a elegir? ¿A qué altura estamos hablando? ¿Es la contribución de este trocito de masa, la contribución de ese trocito de masa, de este o de este trocito de masa? ¿Se entiende? Entonces tenemos que buscar un punto representativo, característico de toda esta distribución, de manera que la situación de esta altura contenga toda la energía potencial de este sistema. ¿Sí? Si miramos qué tipo de energía tiene en la posición inicial gravitatoria, no se mueve, parte del reposo, entonces será m, g, y esta h, ¿cuál? En el medio, porque es precisamente, si no, deberíamos haber integrado la contribución de cada uno de estos elementos diferenciales de masa. Fijémonos que en el caso de rotación tenemos que considerar las dimensiones del objeto, por lo tanto, tenemos que elegir un punto representativo de toda esta distribución de masa. Pues bien, este punto que tiene estas características se denomina centro de gravedad. Punto donde podemos aplicar el peso del sistema y es equivalente. ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? Pues ya, en lugar de poner esta h, lo que voy a hacer es poner el valor de L partido por 2. Muy bien, es igual. Fijémonos que ahora, además tiene una gran ventaja. Si nosotros observamos el movimiento de esta barra, el centro de gravedad, cuando la barra cae, describe una trayectoria circular. ¿Lo vemos? ¿Vale? Entonces se trata de, cuando está cayendo la barra, parte de la energía potencial gravitatoria se está convirtiendo en energía cinética de rotación y además tendrá una parte de una energía cinética potencial hasta que llegue a tocar el suelo. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues tendremos por un lado un medio del momento de inercia con respecto al eje de giro por la velocidad angular al cuadrado de la barra. Fijémonos que estamos descomponiendo en las dos componentes de la energía, una energía cinética de rotación respecto a un eje fijo y una energía potencial gravitatoria. Pero si nos fijamos, ahora voy a hacer una ampliación, teníamos esta distancia que estaba situado a L medios, este es el ángulo, L medios, y si nos fijamos, esta distancia es L medios. ¿Cuánto vale la energía cinética? Será mgh por el valor, donde h es esta distancia que aparece marcada, que es la proyección de L medios sobre L medios. Y esta técnica ya la habíamos empleado anteriormente, ¿os acordáis? Que era coseno de teta L medios para calcular este trocito de aquí del triángulo. ¿Os acordáis? Que lo habíamos empleado varias veces en ¿Tiene algunos problemas o no? ¿Sí? ¿Queda claro? El centro de gravedad se ha desplazado trazando una trayectoria circular. Por lo tanto, inicialmente el centro de gravedad estaba en esta posición, a L medios. Cuando ha caído, tendremos que calcular cuánto vale la energía potencial respecto a este punto. ¿Estamos de acuerdo con esta definición? Por lo tanto, ¿qué será? Mg por la altura. ¿Qué altura? Esta altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale esta altura? Nosotros sabemos que podemos formar un triángulo rectángulo, de manera que la hipotenusa sigue siendo L medios. El ángulo teta está fijado por el problema, es un parámetro. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es el valor del coseno, del coseno, del cateto, perdón, contiguo. ¿Cuánto vale? Pues será L medios coseno de teta. ¿Se entiende esta definición? ¿Hay alguien que no lo haya entendido, por favor? ¿Sí? ¿Sí o no? Silencio en la noche. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Vale. Muy bien. Pues Mg, ¿no? Mg por el valor de L medios coseno del ángulo. Y ahora os tengo que dar un dato más. ¿Os acordáis que os dije, bueno, los momentos de inercia eran las tablas? Bueno, pues en el caso de el momento de inercia de una barra respecto a uno de sus extremos, por el eje que pasa en los extremos, el momento de inercia es un tercio, es un valor tabulado, de la masa por la longitud al cuadrado total. Ojo, en este caso se trata de la longitud total, no es el medio, sino la longitud total de la barra, porque es toda la barra la que está girando. Muy bien, pues a partir de esta definición, lo único que tenemos que hacer es sustituir las expresiones, es decir, tenemos Mg, L medios, igual a, en este caso, Mg, un medio por un tercio de la masa por L al cuadrado omega al cuadrado, más Mg, L medios, coseno del ángulo. Nos fijamos que podemos cancelar las masas, ¿vale? Además, podemos cancelar L y podemos cancelar el un medio. De manera que la ecuación se nos queda simplificada notablemente. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Buena pregunta, porque a veces nos confundimos entre L medios y L. Fijémonos que ¿qué es lo que está rotando? Es toda la barra, Es una buena pregunta. Y esto nos pasa con mucha frecuencia. ¿Cuál es de las dos? Siempre que tengamos esta duda, nos fijamos. ¿Qué es aquello que está girando? Toda la barra. Por lo tanto, la L será la de toda la barra. ¿Dónde tengo situado yo el peso? En el punto medio. Por lo tanto, esta es desde aquí hasta el punto donde hemos elegido el cero de energía potencial, Buena pregunta. Muy bien. Si nosotros ahora operamos esta ecuación, ¿cuál es la única incógnita que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? La velocidad angular, de manera que si vosotros despejáis, continúo el desarrollo de la ecuación aquí, en esta parte de la pizarra. Bueno, si hacéis este, despejáis, por favor. ¿Sí? No, la he dado yo, mirando las tablas, ¿de acuerdo? Raíz cuadrada, 3G, 1 menos coseno del ángulo, si hacéis la operación de despejar, ¿vale? Nos queda esa expresión. Muy bien. ¿Queda claro? Ya tenemos una parte. Ahora, ya hemos calculado una parte. Y hemos dado respuesta a una de las preguntas que nos formulaban. La siguiente pregunta que vamos a responder es ¿cuánto vale la aceleración angular? Pues bien, en este caso, lo que tenemos que darnos cuenta es de las fuerzas que actúan sobre este objeto. Pues tenemos el objeto, que es la barra, un pivote, y está cayendo. Por un lado tendremos el peso de la barra, ¿estamos de acuerdo? Y el peso de la barra es perpendicular al suelo. Y por otro lado, esta barra está sujeta mediante un pivote. Por lo tanto, el pivote tendrá que efectuar una fuerza de reacción para sustentar la barra. ¿Estamos de acuerdo con esta idea, con este concepto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Lo vemos o no? Vale, pues tendremos una fuerza de la cual, de momento, no sabemos nada, ¿no? No sabemos si su magnitud, su dirección, una fuerza R. Así como P ya está claramente determinado su intensidad, MG, su dirección, perpendicular al suelo, durante todo el trayecto, todo el recorrido, R no sabemos que, ni qué intensidad, el módulo, ni qué dirección va a adquirir. Bueno, no importa. ¿Por qué? Porque nos fijamos ahora qué tipo de movimiento está efectuando esta barra. Es un movimiento de rotación con respecto de un eje fijo. Por lo tanto, tendremos que aplicar las ecuaciones, la ecuación fundamental de la dinámica de rotación. ¿Alguien se atrevería a enunciarla, por favor? Era sumatorio de momentos, ¿no? Era igual a qué? A una y, ¿no? Por alfa. Vamos a escribir la ecuación. Sumatoria de momentos, estoy calculando alfa, ¿eh? Sumatoria de momentos respecto a un punto era igual a y, que era el momento de inercia, que nos daba una idea de la distribución de las masas con respecto a ese punto, por la aceleración angular. ¿Vale? Hago hincapié en la definición de esa ecuación, en la cual aparece el subcero, que es el punto desde el cual se efectúa el cálculo de los momentos, que en este caso vamos a elegir, porque nos resulta mucho más fácil, calcular los momentos respecto a este punto del pivote. ¿Está claro? ¿Por qué? Fijémonos, es un poco de astucia, ¿no? Hay que aplicar un poco de astucia. Como yo no sé cuánto vale R, si yo calculo momentos desde el punto donde está R aplicado, ¿cuánto vale el momento de R con respecto a este punto? Cero, ¿eh? Lo dijimos, ¿recordáis? Por lo tanto, ya me olvido, para aplicar esta ecuación, del momento efectuado por R, y tan solo me preocupo del momento de T, que sí que puedo calcular, porque yo sé cuánto vale esta distancia, sé cuánto vale este ángulo, y sub cero es un parámetro del problema, un tercio de ml cuadrado, y la única incógnita que aparece será alfa. La ecuación que yo he puesto en la pizarra, que yo he escrito, es una ecuación vectorial. En este caso, fijémonos que dijimos, son fuerzas coplanarias, todas están situadas en el mismo plano, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, los momentos estarán situados en un eje vertical. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Muy bien, pues vamos a aplicar esta ecuación. Tenemos, ¿hacia dónde gira? Hacia, en sentido horario. El sentido horario será positivo. Vamos a aplicar la ecuación. Pues muy bien, será, en este caso, tendremos que aplicar el peso, será peso que será mg, bueno, vamos a poner p, por el valor de la distancia, que será L medios seno del ángulo, igual a momento de inercia, que es un tercio de ML cuadrado por alfa. ¿Cuánto vale el peso? Pues MG, L medios seno del ángulo, es igual a un tercio de ML cuadrado por alfa. Y ya está. ¿Por qué? Si nos fijamos en la ecuación, L medios seno del ángulo representa el valor L medios seno del ángulo nos da esta ecuación de aquí. Fijamos que estamos L medios, la definición del producto de la, perdón, la definición que nos daba es M, el momento de la fuerza P, el peso será el peso por el radio vector por el seno del ángulo que forme. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por favor. Lo acabo de decir ahora mismo. Es MG, L medios de seno del ángulo. No, no, pasa nada. Por eso estamos. Es, sencillamente, representa esta distancia de aquí. Tenemos dos opciones, ¿vale? Una, tenemos este punto y tenemos el peso. ¿Vale? Este es el ángulo, ¿sí? La definición, tenemos una de dos. Si proyectamos este vector, es una buena pregunta, ¿eh? Si proyectamos este vector peso sobre su eje, dijimos que el momento no varía. Entonces nosotros tenemos el momento del peso será el producto de P por esta distancia D, por el seno del ángulo que formen, que por cierto, el seno del ángulo que formen es este ángulo de aquí, alfa. Pero esto es equivalente a trasladar el vector peso sobre su línea de acción de manera que queden perpendiculares. Lo que he hecho es trasladarlo. Y ahora, D es D prima, ¿vale? ¿Cuánto vale D prima? Fijémonos que ahora lo que tenemos es el brazo de la fuerza, porque el ángulo que forman estos dos vectores es de 90 grados, y dijimos que en este caso sería el brazo de la fuerza. Y esta distancia de prima es igual a esta distancia de prima de aquí. Como nosotros tenemos el valor del ángulo, ¿cuánto vale de prima? L medios por el seno de teta. Es una buena pregunta, ¿eh? Gracias. ¿Queda claro? Lo que acabamos de hacer ahora es... Lo que acabamos de hacer ahora es sencillamente una técnica que aplicaremos con mucha frecuencia, que consiste en desplazar el vector fuerza de manera que el radio vector forme 90 grados y hablemos de el brazo de una fuerza. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Vale? Va, una pequeña, que paro la grabación ahora. A ver, ¿quién no ha estudiado nada todavía? Que levante la mano. Va, sinceramente. Venga, un poco de coraje. Vale, no pasa nada. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué lo digo? No, está muy bien, os agradezco la sinceridad. O sea, no hay que tener miedo a reconocer lo que es en la actual, no pasa nada. Vuestros motivos los tendréis, ¿no? Tendréis otros trabajos, una distribución de tiempo diferente. Lo único que os comento es que fijaros que siempre aparecen conceptos que ya hemos explicado con anterioridad. Eso quiere decir que vamos construyendo ideas nuevas a partir de aquello que ya hemos explicado. Llegará un momento que es difícil conceptualmente seguir las clases si no hay un proceso de asimilación de los conceptos anteriores, ¿no? Eso es lo único que os quiero comentar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis del brazo de una fuerza que lo habíamos comentado? ¿O no? Sí, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la definición? Era aquella distancia de manera que el ángulo que formaban era de 90 grados. Y luego dijimos, cuando estemos calculando momentos de fuerza en sólidos rígidos, podemos, una de las propiedades de estos momentos, no la demostré, pero la enuncié, era que podíamos desplazar sobre su línea de acción de manera que, de forma conveniente, formase el radio vector un ángulo de 90 grados y podíamos hablar del brazo de la fuerza. ¿Vale? De aquí, esta es la definición de L medios de seno del ángulo. Sí, señor. Es D prima. D prima es L medios seno del ángulo teta. ¿Vale? Muy bien. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? No me importa repetirlo. ¿Quién no lo tiene claro? Va, levante la mano. Muy bien. Lidar, ¿no te llamas? Lidar. Vale, ¿alguien más no lo tiene claro? Vale, vamos a repetirlo. La idea es la siguiente. Tenemos que calcular el momento del peso. Voy a borrar de nuevo el esquema y lo voy a repetir. Entonces, para un cierto ángulo, el ángulo es teta. Tenemos que el peso está aplicado a una distancia de L medios. ¿Estamos de acuerdo, Didac? Vale, muy bien. Ahora, el dibujo sería aquí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos que calcular cuánto vale el momento debido ejercido por el peso sobre el punto O. Recordad, los momentos siempre se calculan respecto a un punto. Hay que definir el punto para definir el radio vector y luego el módulo de esta distancia. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, por la definición del momento de una fuerza, ¿os acordáis? Era el producto de P, vamos a llamar D, esta distancia aquí, D, ¿no? Por D, por el seno del ángulo que formen. El seno del ángulo que formen, por definición, es este ángulo de aquí, es el ángulo externo. Vale. Y ahora, esta es la definición general. Problema. No sabemos cuánto vale alfa, o lo podemos tener que poner en función de teta, esto sí. ¿Podemos simplificar esta expresión? Sí. ¿Cómo? Aplicando una de las propiedades de los momentos, que dijimos, los momentos de fuerzas actuando sobre sólidos rígidos se pueden desplazar sobre su línea de acción, de manera que el cálculo del momento es invariante. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuál es la línea de acción del peso? La vertical. la dirección en la cual está.
Vale. Si ahora desplazo el peso hasta esta posición, de manera que el radio vector queda perpendicular con respecto al peso,
al módulo de este radio vector de prima,
¿podemos calcularla?
¿Esta distancia? ¿Sí o no?
Sí, claro.
Porque precisamente ahora lo que hemos hecho es expresar esta distancia en función de los parámetros conocidos, que en este caso será teta y L medios.
Por lo tanto, de prima,
¿qué será?
Sencillamente D por el seno de teta.
L medios por el seno de teta. ¿Sí?
¿Sí o no? ¿Vale? Muy bien. Y ya está. ¿Tengo que poner aquí seno de 90 grados?
No, porque bueno, ya sabemos que vale 1.
¿Se entiende la diferencia? Es decir, seno de alfa en este caso vale 90.
Lo único que tengo que es brazo, fuerza por distancia.
Que esa distancia es el brazo, que es precisamente, será mg, L medios, seno de teta, que es esta expresión que tenemos aquí. ¿Ha quedado claro?
Bueno,
¿vale? Bueno, ahora nos fijamos en la ecuación que hemos obtenido. Mg, L medios, de seno de teta es igual a 1/3 de ml cuadrado alfa. Podemos cancelar las masas y despejamos la única incógnita de este problema, de esta ecuación, que es alfa, la aceleración angular. Vale, la aceleración angular en este caso vale 3 medios de g seno partido por L. Recuadramos este resultado y ahora el ejercicio nos pide que calculemos cuánto vale la aceleración tangencial y la aceleración normal. Bueno, voy a borrar esta parte de la pizarra y ahora recordaré la definición que dimos de la aceleración tangencial y la aceleración normal y la relacionaremos con la aceleración angular. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿No? Vale. Recordad que la aceleración tangencial y la aceleración angular se podían relacionar mediante esta fórmula. La aceleración tangencial era el valor de alfa por r. Teníamos un objeto que, en este caso, la aceleración tangencial, ¿qué será? Pues la aceleración tangencial del centro de gravedad. Recordad que hemos dicho que el centro de gravedad está describiendo una trayectoria circular. Por lo tanto, este punto característico presentará una aceleración tangencial y una aceleración normal. Si describe una trayectoria circular, como mínimo deberá tener una componente de aceleración normal, que precisamente esta es la característica de una trayectoria circular. ¿Estamos de acuerdo? Si no hubiera esta componente normal de la aceleración, pues tendría una trayectoria recta. ¿Sí o no? ¿Vale? U otra. Si además se va acelerando, porque alfa va aumentando, es un valor distinto de cero, también deberá tener una componente de aceleración tangencial. Recordad que la aceleración tangencial y la aceleración normal dependen de la posición con respecto al eje, mientras que la aceleración angular y la velocidad angular son únicas para un objeto. ¿Sí o no? ¿Recordáis que dijimos el ejemplo del long play, del giradiscos? Bueno, pues en este caso, ¿cuánto vale R? ¿Cuánto valdrá R?
¿L?
L medios. ¿Alfa sabemos cuánto vale? Sí, muy bien, pues ya está, podemos aplicar. Y la aceleración normal, dijimos que tenía la siguiente expresión. Era V cuadrado partido por R.
¿Vale?
De manera que V era el módulo al cuadrado de la velocidad en el punto donde queramos estimar la componente de la aceleración normal. Y además, relacionamos la velocidad lineal con la velocidad angular. ¿Os acordáis? Dijimos que V era R por omega y además lo demostramos. Bueno, esta parte, que es muy sencilla, os la dejo para vosotros. Esta parte os la dejo para vosotros. ¿Vale? Nada, sustituir las ecuaciones, ¿no?
alfa, ya tenemos el valor. Una vez que hayáis obtenido aceleración omega, ya sabemos cuánto vale, por lo tanto multiplicando por esta r, que será l medio, os repito, vamos a calcular v y después despejar la aceleración normal. Dime, por favor, ¿qué es esto que no tiene nombre? Y sub cero, momento de inercia, es un valor que damos en las tablas, o sea que en el ejercicio os tenemos que dar este valor. Sí, o si no, os daremos una tabla, un apéndice, donde vosotros tenéis que mirar en función de la geometría del problema. Para una barra, desde un respecto de un eje, vale tanto. Respecto al eje central, vale tanto. ¿Vale? Más adelante, calcularéis momentos siguiendo el teorema de Steiner. Ya veremos. Pero de momento no. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que queramos aclarar? Por favor. ¿No? ¿Hay alguna duda que queramos aclarar? ¿No? Bueno, os recomiendo... ¿Me permites, por favor, si eres tan amable? Os recomiendo que hagáis el ejercicio 10 de el mismo, de la misma hoja, del mismo boletín, que también es un problema de examen. ¿Vale? El ejercicio 10 es un problema de examen. ¿De acuerdo? Y... ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Eso se lo dejo para vosotros. ¿Vale? Y la R, dejo que vosotros calculéis estos últimos valores. Bueno, me gustaría hacer un ejercicio. De momentos, pero vale. Bueno, voy a intentar introducir un nuevo concepto que es. ¿Me permites, por favor? El ejercicio número 11, ¿vale? Me gustaría utilizar el ejercicio número 11 para introducir una nueva magnitud. Para completar la analogía entre dinámica de traslación y dinámica de rotación. El ejercicio número 11, el enunciado del ejercicio número 11 dice así: un disco uniforme de 9 kilogramos de masa y 45 centímetros de radio gira 400 revoluciones por minuto al eje de alrededor de un eje vertical, tal como se indica la figura. Concéntrico a este giro, a este disco, perdón, se sitúa un segundo disco de 4,5 kilogramos de masa y 10 centímetros de radio, y gira en sentido opuesto con una velocidad de 200 revoluciones por minuto. Si dejamos caer el segundo disco sobre el primero, evaluad la velocidad del conjunto de las dos masas. Es decir, tenemos sobre un mismo eje dos discos que giran en sentidos opuestos y velocidades angulares distintas. El disco inferior, de radio 45 centímetros, gira a una velocidad de 400 revoluciones por minuto, mientras que de masa 9 kilos, mientras que el otro gira a 4,5 kilos y un radio de 10 centímetros y con una velocidad angular de 200 revoluciones por minuto. ¿Vale?
R1 son 45 centímetros. Pues bien, lo que nos dice es, de hecho, vale, gracias, es un choque. Resulta que tenemos este objeto que gira y se deja caer el disco superior sobre el inferior y nos pide que calculemos la velocidad angular del conjunto. ¿Se aclara el problema? Pues bien, para resolver este tipo de problemas necesitamos definir una nueva magnitud. ¿Os acordáis cuando hacíamos referencia a choques de partículas o de objetos tratados como partículas? Utilizábamos una magnitud que se llamaba cantidad de movimiento, la P famosa. Decíamos que delta P era igual a cero, que era la definición de un choque, ¿eh? Y cómo se conservaba esta cantidad, que era una cantidad lineal, que era el producto de M por V. ¿Sí o no? Pues bien, en el caso de que estemos tratando de objetos que giran, que rotan, la magnitud que se conserva es una magnitud muy similar. ¿Alguien me podría aventurar la forma que tendrá? Tan solo por analogía, no lo estoy demostrando, ¿eh? P, en el caso lineal, era M por V. Ahora, ¿alguien me podría hacer aventurar? ¡Sí, señor! El momento y su cero por velocidad angular, y a esta nueva magnitud, el cero denominará momento angular. En lugar de momento lineal, momento angular. Pues muy bien, aquí tenemos esta nueva magnitud. Una L, ¿eh? El símbolo internacional es una L, momento angular. Y es el producto del momento de inercia por su velocidad angular. ¿Vale? Es. Sí, por favor. Es L sub po, sí, igual a I sub cero por omega. Es decir, el momento angular, referido siempre a un punto, es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Y le hemos dado un carácter vectorial, ¿vale? Eso quiere decir que si la velocidad angular, fijaros que el sentido de cero puede ser horario o antihorario. Si hemos asignado el sentido horario, por ejemplo, positivo, o al revés, negativo, como queráis, eso quiere decir que el momento angular tendrá un sentido positivo o negativo. ¿Se entiende? Además es proporcional a la velocidad angular y al momento de inercia. Pues bien, para resolver este ejercicio, el concepto que tenemos que aplicar es la conservación del momento angular. Como no hay momentos inducidos por las fuerzas externas, esto es importante, como no hay momentos inducidos por las fuerzas externas, se conserva el momento angular. Ya sé que ahora va un poquito más y ahora nos vamos a tomar un café, ¿no? Vamos a dejarnos. Eso quiere decir que el momento, ¿os acordáis cuando hacíamos referencia a choques? Hablábamos de un instante antes y un instante después. Pues bien, en este caso, el instante antes y después también hace referencia un momento antes y un momento después de chocar. L inicial, L final. Total. Vale. Voy a borrar la pizarra y voy a continuar. ¿Sí? Por favor. ¿Dónde? Ah, sí, es un cero. Sí, sí. Es porque es una muy buena pregunta, porque es un cero vector. No, Jordi. Un cero vector. Si estamos en un espacio de tres dimensiones, es el elemento cero en este espacio. No es lo mismo. ¿Vale? ¿Sí? Ahora. ¿Alguien me ha dicho algo? Sí, por favor. ¿Perdón? Sí, debe de. Ah, sí. Sencillamente lo que he dicho es, ¿os acordáis cuando hablábamos de choques en partículas? Decíamos que la cantidad de movimiento se conservaba. ¿Por qué? Porque durante el choque las fuerzas que eran más importantes eran las fuerzas de contacto que aparecía en este momento del choque. Y todas las otras fuerzas eran irrelevantes, despreciadas con respecto a la intensidad de estas fuerzas. Lo que pasa es que eran unas fuerzas esas fuerzas de gran intensidad actuaban en el momento del choque, de contacto, y ya está. Entonces, en el análisis se efectuaba de la siguiente manera.
si solo hay fuerzas internas, que es esta condición, o sea, que se da, se demuestra que lo que se conserva es la cantidad de movimiento lineal. Pues bien, extrapolando esta definición para el caso de este choque, si solamente hay fuerzas internas, cuando dejamos caer el objeto 2 sobre el objeto 1, es accidente por su peso, pero no hay ninguna fuerza externa, ningún freno, ninguna fricción, nada, ¿vale? Entonces, en este caso, la magnitud que se conserva es el momento angular durante el choque. Por eso hago hincapié en la definición de I sub pi de I sub f, indicando un instante antes y un instante después de que se produzca el choque de estos objetos en rotación. Pues bien, para aplicar este momento inicial, lo que tenemos es la suma de dos momentos que tienen sentidos opuestos. Será el momento de inercia de un disco por su velocidad angular menos el momento de inercia del otro disco con respecto a la velocidad angular de su disco. ¿Y al final qué será? Pues bien, será la suma de estos momentos de inercia por una única velocidad angular. ¿Puedes expresar esta ecuación? ¿Vale? Entonces, tenemos I, vamos a suponer que tengamos I sub 1 por omega sub 1 menos I sub 2 por omega sub 2 igual a la suma de I sub 1 más I sub 2 por omega sub 2 final. Y hemos dicho que cuando teníamos un disco, había aparecido el momento de un disco, me parece que era, quiero recordar que era ml cuadrado, efectivamente, mr cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, tendremos el momento de inercia de 1, será m1 r1 al cuadrado, el momento de inercia de 2 será m2 r2 al cuadrado, de manera que si ahora despejamos la velocidad angular final, nos quedará I sub 1 m1 r1 al cuadrado omega al cuadrado 1 menos m2 r2 al cuadrado omega al cuadrado 2 partido por m1 r al cuadrado 1 más m2 r al cuadrado 2. ¿Sí?
¿Has puesto el 1? Digo porque al final el sentido va del 1. ¿Pueden ser
todos? No. He elegido, es una buena pregunta, ¿eh? Lo que he hecho es sencillamente asignar, por ejemplo, al 1 el sentido, que es, en este caso sería horario positivo, o al revés, ¿vale? Pero podríamos haber efectuado el cálculo exactamente igual. La velocidad que después nos... Si tú eliges el sentido horario positivo y el sentido anterior negativo, es coherente. Después, cuando omega sub f te salga positivo o negativo, querrá decir que sube la posición por abajo, dependiendo de tu criterio de signos. ¿Sí? Y ya está. ¿Sabemos cuánto vale? Perdón. Porque me he equivocado. Gracias. Buen detalle. ¿Sí? Te corregí, ¿eh? Gracias. ¿Vale? ¿Sabemos cuánto vale m? Sí. ¿Sabemos cuánto vale r? Sí. ¿Podemos estimar la velocidad angular? Sí, ya está. ¿Vale? Bueno. Pausa, café y luego continuamos con el tema nuevo. Gracias.